Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark.
Bueno, ya está con nosotros David Zurdo, 3 y 7 minutos, 2 y 7 minutos en las Islas Canarias, escritor, investigador, director de la revista Todo Perros. David Zurdo, buenas noches.
Buenas noches, pero yo no estoy aquí, yo estoy grabado.
¿Estás grabado?
Tú estás en directo y yo estoy grabado.
Y tú estás grabado, oye, pues
sí,
qué bien.
¿Has visto?
O sea, que tú no estás ahora mismo, que son las 3 y 7 minutos, 2 y 7 minutos en las Islas Canarias, tú no estás aquí.
A ver, déjame que mire la hora. Ah, pues sí, sí que
sí. Sí, estás aquí, pues a lo mejor mira, deberías de decir dónde estés grabado, en otro sitio.
Que... en otro sitio que no aquí.
Oye, me has comentado que tú conocías a Juan Carlos Aguilar, el supuesto presunto asesino del... el monje Shaolin este, o el maestro Shaolin.
Sí, bueno, se podría decir que incluso asesino confeso de alguna, al menos alguna de sus víctimas. Otras que dice que no se acuerda o que están con la investigación abierta. Sí, en 2007 lo conocí por un programa de televisión que en aquel momento se hizo para Antena 3. Lo producía El Mundo Televisión y me acuerdo que en uno de los documentales que realizamos él era el centro de ese documental porque era de superpoderes humanos. Yo no sé si, la verdad es que no lo comprobamos, si este hombre tenía o dejaba de tener títulos o no. Era ya conocido en aquel momento, no fue un descubrimiento. Sí, ni nada.
Yo lo he visto con Pepe Navarro también.
Por eso. Y lo que sí que puedo decir es que él hizo en el programa algunas cosas que, pues si las aprendió él solo, desde luego tenían el mismo mérito. Le tocó, por ejemplo, la lengua con un metal candente. Esto lo hizo para el programa, o sea que no era una imagen grabada que nos cediera. El famoso caso este de la lanza que se coloca en la garganta y se aprieta y se dobla el palo que lo sustenta. Caminó sobre brasas encendidas sin quemarse en absoluto con ellas, o sea, menos aún que en el famoso pueblo de San Pedro Manrique, donde se hace todos los veranos el paso del fuego, que a veces, a ver, un poquito sí se queman a veces, ¿eh?
Sí.
Bueno, o sea, esto hay que reconocerlo, pues no, con lo cual, y yo realmente el hombre pues era un poco raro, un poco, a ver, hablaba mucho, no mucho, sino que hablaba muy despacio, entonces eran conversaciones muy largas. Y se puede decir que era una persona un poco extraña, pero extraña no desde luego
en
absoluto.
No te podrías imaginar en absoluto una cosa así, ¿verdad?
Todo lo contrario incluso, porque por su propia filosofía, vamos a llamar Shaolin, aunque fuese falsa, lo que él transmitía era todo lo contrario.
Bueno, en la noche de COPE lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre, por ejemplo, la leyenda del inmortal. 1975, José María Íñigo y el previo planeta Jesús Torbado viajan a París para conocer a Richard Chanfray, me imagino que se pronunciará o algo así.
Sí, bueno, más a ver, primero que no sabemos francés, yo creo, y además tampoco queremos.
Richard Chanfray.
Algo tipo Richard Chanfray, sí.
Vale. Un hombre que decía ser el mítico conde de Saint-Germain. el alquimista que supuestamente había logrado el sueño de todos los alquimistas, la piedra filosofal. ¿Quién era el conde de Saint-Germain?
Bueno, el conde de Saint-Germain es un mítico alquimista, quizá el más famoso, o uno de los más famosos de la historia, junto con Furcarelli, ¿no?, y con Nicolas Flamel. Hay algunos que son nombres muy importantes. Él en el siglo XVIII asombró a toda Europa, a Inglaterra, sobre todo salones elegantes, ¿no?, de Inglaterra y de Francia, con la idea de que él podía fabricar oro y que además era inmortal. Es decir, la piedra filosofal se divide en varias, vamos a decir, aspectos. Uno es la piedra filosofal, es decir, producir plomo, transmutar el plomo en oro. Otro es el elixir de la vida o de la eterna juventud. Y otro es una cosa muy curiosa y poco conocida, que es el disolvente irresistible, que es capaz de deshacer cualquier material. Bueno, pues esto él decía que lo dominaba. En 1789, el 14 de julio, con la toma de la Bastilla, él supuestamente está preso allí y desaparece. Desde entonces se pierde la noción de que existe. Pero digamos que este hombre, supuestamente inmortal, tiene que seguir viviendo.
Claro.
Y reaparece tiempo después, en otra persona.
Bueno, ¿por qué fueron Íñigo y Torbado a París a visitarle?
Bueno, lo primero, me gustaría decir que Jesús Torbado en aquel momento era guionista del programa Directísimo, era el que presentaba y dirigía José María Íñigo, el realizador era Fernando Navarrete. Todos son nombres hoy en día, vamos, míticos de la televisión, y Torbado incluso de la literatura. Ellos fueron porque querían invitar a Risas Sanfré, que era el que decía que era la reencarnación, no reencarnación, sino que era el propio conde de Saint-Germain cambiado de nombre. Bueno, pues que él seguía vivo y que era capaz de hacer todos estos prodigios. Fueron a ver si era verdad, hacer una prueba allí y entonces ver si lo traían a España para llevarlo al programa.
Y resultó que sí.
Pues a ver, todo fue muy curioso porque lo que hicieron fue por indicación de él. En una joyería que, esa joyería además era de, en ese momento, el primo de la mujer de José María Íñigo, en París, comprar un lingote de plomo, pequeñito, un pequeño lingote de plomo. Que lo compraran ellos, donde ellos quisieran, para que no hubiese ninguna trampa. Y con ese lingote se presentaron en casa de Risas Sanfré, que por cierto era marido de una cantante en aquel momento muy popular, era Dalida. Y bueno, pues él les llevó a la cocina de su casa. Preparó un infernillo con un pequeño, bueno, un mechero Bunsen, lo típico de los laboratorios, ¿no?
Sí.
Se puede decir un pequeño crisol también, muy pequeñito, refractario. Dentro colocó el plomo Íñigo, que previamente había firmado con un punzón, o sea, ahí ya digo, para que se viera
para
que
lo mismo. Sí, para que no hubiera ahí un cambio.
Y Risas Sanfré no tocó en ningún momento ni el plomo ni el nada. O sea, lo que hizo fue enseñarles, en cierto momento, unos polvos que tenían en una caja, blanquecinos, tipo un poco más fino que la sal, quizá el grano, el azúcar, y en un momento determinado, que en el que ya estaba caliente ese pequeño lingote de plomo, añadió una porción de esos polvos en el lingote. Eso es lo que hizo. Bueno, ese lingote empezó a cambiar. Se empezó a hacer amarillento ante los ojos absolutamente, casi de incredulidad, ¿no?, de Torbado y de Íñigo, más de Torbado que de Íñigo, hay que decirlo, pero ambos pensando que, bueno, a ver qué pasaba, y poco a poco pues se fue convirtiendo en algo, ya te digo, pues amarillo, dorado, con el color del oro, y que mantenía perfectamente la firma que había hecho Íñigo.
Claro, lo que pasa es que hay que ver también, me imagino, ¿no?, pues el producto que contenía o qué era ese tipo de polvo, porque, o sea, el oro era auténtico, lo que al final,
claro,
acaba convirtiéndose ese trozo de plomo en un lingote de oro.
Es que ahí está la clave. Da igual lo que tuvieras ese polvo. La transmutación de un metal en otro es un proceso, vamos a decir, físico, Que es dificilísimo de poner en marcha, requiere una energía enorme, porque consiste en cambiar la estructura atómica de un material para convertirlo en otro. O sea, no es como si hacemos una disolución de azúcar en agua.
Vale,
no.
Ya. Sí, ahora lo entiendo.
Claro, entonces, el conseguir que el plomo se convierta en oro es, vamos a decir, y de hecho con unos polvos y con un poco de calor, yo diría es imposible, desde mi punto de vista además de científico. Pero el caso es que lo que hizo este hombre allí, lo hiciera como lo hiciese, al final acabaron llevando ese mismo lingote de plomo, Íñigo y Torbado, a la joyería donde lo habían adquirido. Allí le hicieron todas las pruebas necesarias. Le digo, estaba firmado, con lo cual ahí no hubo cambio. Y efectivamente era oro puro, además oro de 24 kilates.
Pero es
puro.
Imposible, ¿no?
Totalmente, ya te digo, es totalmente imposible, pero ocurrió. Y a Risas Sanfré, por supuesto, lo invitaron a venir a España. Eso fue en el 75, en diciembre del 75, y lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer. Además, aquí, Íñigo, que había visto lo que ya sucedía allí, invitó a joyeros, invitó a personas del Centro Superior de Investigaciones Científicas, incluso a un mago para que pudiera, digamos, comprobar que no había truco. Y todo ese proceso se repitió en la televisión de España, en el programa Directísimo, como decía antes. De hecho, hay unas fotos que no sé si estarán ya publicadas en Facebook, tanto del
vamos
programa,
a poner las fotografías, ¿sí?
Como de Richard Sanfrey y de El Conde de Saint-Germain, un retrato que existe suyo al óleo, y donde se puede ver que hay cierto parecido. Es una cosa muy curiosa, puede ser casual, no vamos a decir que esto sea exacto, pero desde luego lo que sí que es verdad es que los hechos ocurrieron. Se hicieron, como te comento, con luz y taquígrafos.
¿Hizo algo más?
Bueno, él lo que hizo, pero esto fue en París todavía, esto no lo hizo aquí en España porque además hubiera sido, imagínate, ¿no? Hoy en día impensable, en aquel momento muy complicado de hacer. Mostró a los invitados, a aquel momento a esos invitados que tenía españoles, una carta del Instituto Pasteur de París. El Instituto Pasteur, hay que decir que es el instituto relacionado con los temas biomédicos más importante del mundo. Cuando, por ejemplo, un yogur nuevo se testa y el Instituto Pasteur dice que es sano, es que podemos decir al 99,99%...
podemos estar tranquilos.
Exacto, ¿no? Es sano. Bueno, pues en esa carta se decía que lo que había hecho Richard Sanfrey es llevar al instituto unos polvos, una porción de esos polvos, vamos a llamar, mágicos. Cuando los llevó, hicieron una prueba primero de análisis y que no habían conseguido saber qué sustancia era. No lo consiguieron saber. Y después hizo algo ya espectacular, que es convertirlos en líquidos, disolverlos, e inyectárselos a un perro muerto. Ese perro muerto revivió, estuvo ladrando y moviéndose durante unos minutos y volvió otra vez al estado inicial, o sea, al estado de muerte. Esto lo reconoció el Instituto Pasteur, ¿eh? O sea, que estamos hablando de algo muy fuerte. Lo que no sabemos muy bien es, claro...
Es increíble, ¿no? O sea... Claro,
tomemos que es un truco, pero ¿cómo hacía el truco?
¿Qué es de Sanfrey ahora?
Bueno, Sanfrey, el 14 de julio del año...
Se supone, digo, que era inmortal.
Sí, se supone, claro, se supone. Porque el 14 de julio, precisamente, conmemoración de la toma de la Bastilla, fiesta nacional de Francia. Cuando se supone que Saint-Germain desapareció, pero en 1789... Bueno, pues en el año 83, si no me equivoco, creo que fue en 1983, Richard Sanfrey salta la noticia a todos los periódicos, porque sobre todo porque era marido de Dalida, como comentaba, una cantante que era muy famosa, se suicida cerca de Saint-Tropez, en Francia. Claro, esto, evidentemente, o por lo menos en apariencia, deshace completamente la leyenda de que era inmortal.
Era,
o quizá no.
Era toda una mentira, entonces.
Ya digo, quizá no, porque hay una cosa que sí querría decir, lo que pasa es que no puedo contar mucho más de esto, pero... y esto José María Íñigo lo ha comentado en algún momento, y si en algún momento también quieres que lo cuente aquí, invítalo al programa porque te lo contará.
Va a estar
mejor
el próximo fin de semana aquí con Pardo, porque van a presentarnos ese triple disco,
claro,
que han sacado
las
sobre
rancheras.
Las mexicanas. Sí,
qué
sí.
Bien, pues mira, pues se puede aprovechar, le puedes aprovechar para preguntarle, porque él recibió una carta de Richard Sanfrey después de su muerte. Yo hasta ahí puedo decir, pero él recibió una carta después de su muerte.
No,
y
va,
pasaron más cosas.
¿Lo vas a dejar así?
Bueno, ya digo que si vas a tener al protagonista, ¿no? Bueno, a uno de los protagonistas, porque al inmortal no le vas a tener, pero si tienes a otro de los protagonistas, oye, pues pregúntale, porque es una historia muy curiosa que yo llevo tiempo pues tirándole de la lengua, ¿sabes?, para que me vaya contando datos y detalles, y creo que es verdaderamente interesante.
3:18, 2:18 en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los celebritunes, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3 de esta tarde, sigue la actualidad en COPE con Ramón García.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si la historia del inmortal conde de Saint-Germain es increíble, no lo es menos la del médico norteamericano Eben Alexander, un hombre que estuvo a punto de morir y visitó el cielo. A ver, David, ponnos en antecedentes.
Bueno, Eben Alexander es un hombre muy prestigioso en Estados Unidos. Es un médico que además ha sido cirujano en el hospital, vamos, que pertenece a la Universidad de Harvard. O sea, alguien de reconocidísimo prestigio. Y él en 2008 tuvo una meningitis que lo dejó en coma. Estuvo muerto cerebralmente durante un tiempo. Y cuando revivió, dijo que había pues visitado el cielo, que era real y que él lo había visto.
Por si alguien no sabe lo que es un ECM, ¿qué es un ECM?
Sí, las ECM son experiencias cercanas a la muerte. Se denominan así desde la época de Raymond Moody, aquel médico que se hizo popular en todo el mundo en el 75, cuando publicó su libro Vida más allá de la vida, o más allá de la muerte, depende de cómo se quiera traducir. Él recogió un buen grupo de testimonios de personas que habían estado en esta muerte cerebral, habían vuelto a la vida y habían contado una experiencia que lo más sorprendente es que era muy parecida y muy similar entre todas esas personas, independientemente de su nivel cultural, e incluso de su religión, o si no creían en nada. Es que la experiencia en sí misma era prácticamente igual en todos los casos, ¿no? Esto, por ejemplo, lo cuenta el doctor Gaona. Que,
sí, claro, que él estuvo con nosotros, además, presentándonos su libro, que ya ha vendido no sé cuántas ediciones.
Bueno, su libro, en la esfera de los libros, que es la editorial, ¿no?, que yo también publico con ellos, están encantadísimos, primero, por cómo es el doctor Gaona en persona, y segundo, porque el libro está funcionando, vamos.
De maravilla.
Sí, sí. Entonces, bueno, la ECM es eso. Sería esa experiencia en la que se ve ese túnel famoso de luz, o punto de luz al final de un túnel, más bien. Sensación de paz, de placidez, de bondad, aparecen los familiares desaparecidos o amigos. También muchas veces se tiene una sensación de experiencia fuera del cuerpo. No se quiere regresar, se quiere uno quedar allí, ¿no? Y es una experiencia trascendente al final, que se vive además como real, ¿eh? No es como un sueño, ni luego hay que recordarla como si fuese a ver qué significaba, sino que se tiene como tú y yo estamos aquí ahora.
Esto está estudiado y documentado, ¿verdad?
Sí, sí. Ya casi nadie en la comunidad científica duda de las experiencias cercanas a la muerte. De hecho, Ivan Alexander era uno de los médicos que dudaban de ellas, curiosamente. Por eso su testimonio también es tan valioso.
Está valioso, claro.
Porque
sí,
claro, él de pronto tiene una. Pero ya digo, la comunidad médica hace ya tiempo y cada vez más que prácticamente ya no duda de que las experiencias cercanas a la muerte son una realidad. Otra cosa distinta es de qué significan, de dónde parten. Pero claro, una persona, por ejemplo, religiosa, lo puede interpretar pues como realmente el estar en presencia del Creador. Una persona que no lo es, pues puede interpretarlo de muchas otras formas. Eso es, ya digo, interpretación y no sabemos realmente lo que es. Pero que son un hecho, está ahí.
Como decías, por el doctor Gaona y el magnífico libro Al otro lado del túnel, pues sabemos que hay muchos testimonios, pero ¿por qué el de Ivan Alexander es especial?
Claro, su testimonio tiene una solidez que quizá no tienen los de otras personas. No porque no sean fiables, sino porque la demostración de la interpretación o de lo que han vivido, pues claro, es más difícil de contrastar. Él, hablamos de un médico, un científico, un hombre prestigioso, que además se opone a las ECMs como efecto real. Y de pronto tiene una y nos lo cuenta. Entonces, claro, es como el sueño dorado. Recuerdo que no sé qué revista americana decían, si tuviésemos que elegir una persona aposta en el mundo, para que tuviera una ECM y nos la contara, Ivan Alexander sería uno de los candidatos.
Vale.
Bueno, pues resulta que fue y la tuvo, ¿no?
Bueno, antes de seguir y para dejar las cosas claras, lo que vas a contarnos no pudo ser una ilusión o algo parecido, ¿no?
Pues a ver, Roberto, aquí las opiniones pueden ser muchas. O sea, cada uno puede pensarlo como quiera o verlo como quiera, creerlo de una forma o de otra. O dentro de que los hechos, a mí no hay ninguna duda de que lo que él cuenta, desde luego, él lo vivió. O sea, otra cosa es lo que signifique, ¿eh? Pero yo creo que lo mejor es que hablen precisamente esos hechos, lo pues, que él relata.
Venga, adelante.
Bueno, Alexander tiene esta ECM durante un coma producido por una meningitis. Eso le pasa en 2008. Cuando está en coma, aparte de muchas otras cosas que ve, que luego si quieres comentamos, se encuentra con una chica. Esa chica le habla con una voz inaudible, una especie de voz mental. Bueno, claro, lógicamente él está en otro estado de conciencia. Y él cuando se despierta, bueno, hay que decir que Ivan Alexander fue adoptado. Era un hombre adoptado que tiempo antes consiguió contactar con su familia biológica, pero simplemente saber quiénes eran, no contactar, no querían saber nada de él. Él de pronto ve a esta chica, cuando se despierta, es un gran dibujante, y entonces hace un dibujo de la persona que ha visto, y en cierto momento enseña ese dibujo a sus padres biológicos. Y resulta que le dicen, oye, esta chica se parece mucho a... Sacan una foto de su hermana, de una de sus hermanas. Tenía la familia, los padres biológicos de Alexander después se casaron y tuvieron tres hijos. Uno de ellos era una chica que murió en un accidente poco tiempo antes de la ECM de Alexander. Le enseñan la foto, esa foto, a mí solo me lo contó Gaona en persona, y me dijo, es que él sí, que es amigo de Alexander, además, vio la foto y vio el dibujo. Decía, es que eran la misma persona, era evidente, o sea, no era una casualidad. Y Alexander no sabía que esa persona ni siquiera existía.
Eso es desconcertante total, ¿no?
Claro, porque ¿cómo se explica? Es decir, como mínimo ha ocurrido un proceso de la mente o del espíritu, o como se le quiera llamar, que es inusual. Eso está claro. ¿Cómo pudo ocurrir? Pues ya digo, ¿cómo podemos dudar de la palabra de un hombre como este?
Yeah.
Porque es, ya digo, un científico que toda la vida luchando contra una cosa que al final tiene que ponerse de su lado porque lo vive él mismo. Bueno, yo creo que desde luego la explicación es prácticamente ninguna. La ciencia desde luego hoy no es capaz de dar una explicación a estos procesos.
¿Y qué cuenta él del cielo?
La verdad es que cuenta cosas un poco vagas, porque posiblemente, a mí me parecen incluso también más creíbles por eso, porque no utiliza una iconografía de ninguna religión ni nada por el estilo para que pueda parecer que es una reinterpretación a posteriori de lo que él ve. Él lo que sí dice es que es una afirmación muy curiosa, es que él siente que existe Dios, ya está, es un primer lugar. Paz, felicidad, alegría, una música que no es en sí audible, que es como si se sintiese con la piel y que transmite una alegría infinita. Millones de mariposas volando, por lo visto, en una zona de luz también indescriptible, con colores nunca vistos. Y esa presencia, por ejemplo, de su hermana, que no sabía que era su hermana cuando le pasa, todo esto es lo que él ve, ¿no? Aparece desde un valle. Él no tiene el túnel de luz famoso, o el túnel, la luz al final del túnel, sino que aparece como por un valle estrecho, como encajado, y desemboca en un lugar pues pleno de luz y de color. Bueno, pues ya digo, a mí personalmente, esto ya es subjetivo, que el testimonio de Alexander sea tan distinto a lo que a veces hemos visto en las ECMs que parece que pretenden transmitir un mensaje. Por ejemplo, él habla, fíjate, lo dice literalmente, que se encuentra con unas formas superiores, distintas a todo lo conocido en este planeta. Bueno, pues parece coherente. Si hay algo después de la muerte, parece lógico que no sea algo muy parecido a lo que tenemos aquí, sino algo muy distinto. No sabe explicarlo ni siquiera él mismo de otro modo. A mí, ya digo, me parece un testimonio, bueno, a mí y a millones de lectores en todo el mundo, porque su libro ha sido
número uno, ¿no?
Venta, o sea, sí. En España está editado, lo edita Zenith de Planeta.
Se llama La prueba del cielo.
La prueba del cielo, exactamente.
Además, él era es neurocirujano, que hablábamos de un médico, un doctor, pero es que se llama neurocirujano, sí, o sea, tiene que encontrar muy bien todas estas cosas de la mente.
Pero neurocirujano, ya digo, en Harvard, o sea, es que, a ver, que es que por eso te digo que tiene una credibilidad tan grande, que otra cosa es, que porque además, bueno, perdón, te está la prueba de la hermana, pero otra cosa es, insisto, que no tengamos que reinterpretar o buscarle tres pies al gato de qué es lo que le pasó, pero que le pasó es un hecho. Y desde luego, parte de lo que le pasó no es explicable. Nos quedamos ahí, cada uno que saque sus conclusiones.
Bueno, pues aquí nos quedamos hoy con los temas que nos ha acercado David Zurdo hasta la noche de COPE. David, un abrazo, muchísimas gracias. Hasta el próximo fin de semana. Las 3 y 26 minutos, las 2 y 26 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slick.
Joven, triunfadora, una imagen feliz. A todos nos sobrecogió la noticia de que la actriz Silvia Pascal había sufrido un ictus. ¿Quieres saber cómo está ahora? Silvia viene este sábado al fin de semana de COPE.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nunca pensé repetir la frase. Contigo aprendí que nunca es tarde para aprender a flotar. Muerto y sin fe, me dolió quebrarme. En ti descubrí mil formas de levantarme y me entregué al amor. Quédate por siempre a mi lado, es real lo que siento.
Seguramente una de las cosas más ilusionantes que hay en la vida es ir viendo en el horizonte diferentes metas a las que llegar, sabiendo que ninguna es la definitiva. Esto que habrá a quien le resulte agotador es un aliciente para no perder las ilusiones. De ilusiones y de sueños se ha llenado el estudio de la noche de COPE cuando ha entrado nuestro invitado. Un mexicano que con su rugido ha emocionado a miles de personas que han tenido la oportunidad de verle como protagonista en el musical El Rey León. Y que viene a demostrarnos que no es tan fiero el león como le pintan. Carlos Rivera, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? tal, Roberto? Bueno, encantado de estar aquí contigo. Qué bonitas palabras.
Vamos.
Gracias.
El hubiera no existe. Es como se llama tu nuevo trabajo, el tercero de tu carrera, si no me equivoco. Lo nuevo siempre es especial, pero ¿qué tiene este comparándole con los anteriores álbumes?
Bueno, primero que nada, es un disco completamente inédito. He tenido suficiente tiempo entre un disco y otro para poder planearlo casi como si fuera el primero. Hace 7 años empecé con mi primer disco, que homónimo, igual Carlos Rivera, que fue un disco, digamos, más inmediato, más con baladas, pero todavía estamos como en la búsqueda del estilo, sí, de todo. El segundo fue un disco homenaje a la música mexicana, a los grandes de la música de México, festejando los 200 años de la independencia de mi país. Y bueno, cuando después de ese disco de la gira, fue cuando vine aquí a España para hacer El Rey León, y entonces a la par estuvimos planeando El Hubiera No Existe, que se hace especial, primero, bueno, en definitiva por ser un disco completamente inédito, canciones que fueron escritas para mí a medida, digamos que buscamos sastres a los mejores que encontramos para que nos hicieran las canciones. En este caso están grandes de la música hispana como Franco De Vita, que es uno de los cantautores latinos más importantes.
Hace poco estuvo en este estudio también.
Mira, bueno, es un gran amigo. Franco está además con una canción que él escribió, pero también a dúo conmigo. Tengo también de Leonel García, Ex Sin Bandera, de Mario Dom, que es del grupo Camila, que es quien escribió Fascinación, que es el primer single que estamos escuchando. Y la otra mitad del disco la escribí yo, cosa que también es como la primera vez que me toca grabar canciones mías. También impulsado mucho por Franco, que fue el que me pues eso.
El que te empujó, ¿no?
Exactamente. Tienes que mostrar las canciones a Sony porque vas a ver que esas canciones funcionan. Y yo le decía, es que me da todo un poco de vergüenza. Le dije, es que no sé si son buenas o son malas. Dice, que te lo digo yo que son buenas, ¿no? Así fue como, pues llegamos a la mitad del disco, prácticamente que yo tuve la fortuna de escribir. Pero sobre todo quisimos tener las mejores canciones, no importaba de quién fueran. Lo mismo de grandes como Franco, como Leo, como Mario, pero también de nuevos, ¿no? Hay también autores que soy el primer artista que les graba, pero por eso, porque las canciones eran las que valían, no importaba si eran mías o fueran de quien fuera, yo quería el mejor disco y al menos hasta el momento en el que se grabó todo lo que pudimos hacer, se hizo y no me he quedado con nada.
Hubiera preferido perder en batalla a mi alma que perderte a ti. Te hubiera regalado mi ración de aire y aunque es tarde, respirar por ti. Si hubiera dicho todo y sin guardarme nada, me asustaba no decirlo bien. Si hubiera la manera de cambiarlo todo, o algún modo de volar al ayer. Pero no, no existe el hubiera.
Bueno, esta es la canción que da título al álbum, El Hubiera No Existe. El Hubiera No Existe me da la sensación que es toda una declaración de intenciones, ¿no?
Pues es la palabra que usamos siempre, que nos arrepentimos de algo que no hicimos, y entonces es por eso quería yo ponerle el título a este disco. Esta es una canción que yo escribí, y que habla de bueno, acabamos de escuchar de varias frases que a veces uno empieza a decir cuando se arrepiente de no haberle dicho a esa persona que la querías, no haberla abrazado, no haberle dado todo lo que pudiste darle, y entonces llega un momento en el que esa persona ya no está y ya no puedes hacer nada, ya no le puedes dar todo eso que tenías para darle y te arrepientes, y yo creo que es lo peor que uno puede tener, el arrepentimiento de algo que pudo haber hecho y no hizo.
Y fíjate que yo creo que esto nos acompaña mucho a todos en nuestra vida, el si hubiera, y es verdad, me ha gustado mucho porque digo, es verdad, cuántas veces el hubiera no tenía que existir, porque es que sería cuestión de lanzarnos muchas veces.
Exacto,
¿no?
Exacto, y el hubiera no existe porque es justo eso, es algo que no existió, es algo que no existe, que pudo haber existido, pero que no. no existe, y por eso lo quise poner como mensaje. La canción, cuando la escribí hace algunos años, me acuerdo que dije, el día que yo la grabe, si la grabo para un disco mío, pues el título del disco se tiene que llamar así, y es un poco el mensaje que llevo también, un poco a mí, que me gustan los sueños, que me gustan las ilusiones, las metas, como bien decías cuando empezábamos la entrevista, y hacerlo hoy, porque mañana no te puedes arrepentir. Digamos que cierro también un poco toda esta filosofía de lo ya no existe, que está dentro del disco, en el booklet, lo escribo, que dice, te puedes arrepentir de todo menos de haberlo intentado, ¿no?
Vale.
Y porque lo ya no existe.
Pero y esto viene a partir también de, creo que algo que te dijo tu madre o algo que te escribió. ¿Cómo,
así es.
¿Cómo fue?
Bueno, yo quise escribir un poco acerca de lo ya no existe, y del por qué titular el disco así. Además entrelazando las canciones de los títulos de las canciones del disco y este escrito, pero además todo se iba conjugando, pero hay una frase que mi mamá me regaló cuando yo tenía 12 años, que salía yo de la primaria apenas, o sea, hace muchísimo, y me decía que todo hombre tiene que decidir alguna vez en su vida si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o se sienta a ver el paso de los triunfadores. Y ahí es donde cambia todo, si quieres estar sentado mirando cómo pasan todos o quieres ser uno de ellos, ¿no? Y yo quería ser uno de ellos, yo quería que mis sueños se cumplieran y no nada más ver cómo se cumplen los de los otros. Y eso marcó mi vida para siempre hasta el día de hoy, por eso fue que lo escribí aquí. Yo no quise decir si hubiera intentado, si me hubiera arriesgado. Sin embargo, lo intenté, me arriesgué y gané muchísimo. Hoy, estando acá, cuando vine a ser el Rey León, cuento que yo tuve un poco de temor porque llevaba yo muchos años construyendo una carrera en México, teniendo pues una vida cómoda, ¿no? Y que no había para qué moverla si estaba bien. Yeah. Y decías, ¿de verdad vas a dejar tu casa, tu familia, tus amigos, tu carrera, que cada vez iba mejor? Y no, si te vas a ir un año o dos años y cuando regreses, ¿qué tal si la gente ya se olvidó? ¿Qué tal si...? Pero también estaba la corazonada de decir, pero es que este sueño lo tienes que ir a cumplir. Digamos que a pesar de que yo pensaba esto, yo igualmente me iba a venir, ¿no? Es como cuando te vas a aventar del paracaídas, que dices, me muero del miedo, pero igualmente me voy a aventar, claro. Tengo que saltar, con los ojos cerrados, y a disfrutar del viaje, a disfrutar de la caída, pero que en realidad es como un vuelo de libertad, ¿no? También en alguna de las letras del disco lo escribí, y ese si te vas por tus sueños, hay que mirar adelante, solo adelante, nunca hacia atrás.
Con Carlos Rivera en la noche de COPE.
Yo anduve recorriendo sin parar las calles de la vida, este lugar que esconde la belleza de tu andar. Que quiero para juntos caminar. Déjame soñarte, déjame llevarte. Vamos a intentar la libertad. Escapémonos a vivir hasta el fin. Escapémonos sin temor, solos tú y yo.
Bueno, este Escapémonos es una canción con, desde mi punto de vista, mucho tinte mexicano, su sonoridad, por tu interpretación. ¿Cuánto tiene Carlos Rivera de mexicano y cuánto de ciudadano del mundo?
Uf, no lo sé, es que toda, digamos que de, mi esencia es totalmente mexicana. Por eso cuando grabé mi disco mexicano le pusimos mexicano, porque era ese mexicano que soy yo, de la tierra donde crecí, de todo lo que fui, digamos, absorbiendo de mi familia, de mis raíces, de mi herencia, del amor por la tierra, por la cultura, de mi pueblo. Y entonces, cuando había que hacer este disco nuevo, yo decía, es que no puede pasar en vano este disco mexicano. Entonces, esta canción en específico es un género que está hecho al pop aquí, pero que en realidad es un huapango, que es uno de los géneros más mexicanos que hay, las huastecas, para la gente que a lo mejor no ubique que es un huapango, sí lo conoce, solo que no sabe que se llama huapango, como por ejemplo el Cucurrucucu Paloma,
vale.
Luz de Luna, La Malagueña Salerosa,
vale.
Todo este tipo de canciones son un huapango, es por el tipo de ritmo. Acá está llevado al pop, pero el tipo de falsete
exactamente, sí,
es muy mexicano, las trompetas que también le hemos puesto. No queríamos, como te digo, que pasara en balde ese camino que hemos recorrido del disco anterior, y la canción es muy divertida. Esta también me tocó escribirla, yo quería hacer algo tal cual como está, y como te digo, cuando la escucho me emociono de recordar cómo fue que surgió, porque surgió jugando con la música, literalmente,
vale.
Jugando con los ritmos, y bueno, ahora que ya ha salido el disco, la gente, es una de las canciones que también más le llama la atención por lo distinta que es, porque nunca se había hecho un huapango pop de esta manera, y qué mejor que llevarlo al mundo.
Oye, hablábamos, ¿verdad?, de Carlos Rivera como el Rey León. ¿Cuánto tiempo lleva en cartelera la función, el musical?
Pues estamos desde octubre del 2011, digamos, estamos hablando de un año y 7-8 meses, aunque casi 2 años desde que llegamos todos a empezar este sueño del Rey León, fue en agosto 2011. Más de 650 representaciones y 1 millón de espectadores.
Es una verdadera pasada.
Es todo.
Además, sobre todo te voy a decir una cosa, la crítica, el boca a boca, o sea, la crítica a nivel de medios, en todos los sentidos, o sea, todo el mundo ha alucinado, ¿no? O sea, es un espectáculo grandioso.
Es un espectáculo que ha roto todos los récords, no solamente, bueno, históricos en el mundo, y que se ha venido a repetir aquí a Madrid, a pesar de cómo está la situación. El público digamos que tenía, yo creo que también en estos momentos es cuando más ávido está de un espectáculo como este, en el que de verdad se puedan olvidar de todo lo que está pasando y simplemente disfrutar, sonreír y ver que todo vale la pena, ¿no? Y que al final todo esto es un ciclo que empieza y termina, y cuando termina empieza otro nuevo, totalmente distinto, y con un nuevo sol, ¿no? Que vuelve a nacer después de toda la oscuridad, y creo que eso es la historia de todos nosotros, y mucho más cuando estamos en situaciones de crisis, tanto en mi país como aquí, en distinta manera, pero estamos viviendo una situación complicada.
Hay un momento que yo no sé si después de realizar tanto tiempo lo mismo, no sé si uno se satura, se cansa, o por el contrario, al final casi es una especie de adicción.
Es eso, para mí hacer Simba y hacer el Rey León, perdón, es una hermosa adicción, a pesar de que es como una rutina, en realidad no, yo nunca lo he sentido como tal. El público siempre es distinto, o sea, cada función es un público distinto, tu propia sensación humana es distinta en cada momento. A veces puedes estar más feliz que en otras puedes estar más cansado que en otras, pero sin embargo, cuando se va transformando cada que entras al escenario, es única la sensación que se puede vivir ahí, y más cuando, como te decía hace un rato, el poder vivir una obra, o hacer una obra de teatro, está de hecho en mi quinta obra de teatro, y es la primera que veo llena todas las noches, entonces eso se vive pocas veces.
Debo confesar que aún queda un lugar en mi corazón para los dos. Dejemos todo atrás, borrar y continuar con la verdad, que hoy ya no duele.
más. Es que aún no he podido olvidarme de ti. Tu recuerdo no deja dormir. Sigue estando aquí, siempre junto a mí. Ven, regresa ya, como la brisa del mar. Vuelve a robarme las ganas de amarte una vez más. En tus manos está este cielo despejar y regresar cada noche la estrella que un día perdió su hogar. Me quiero imaginar que no quisiste lastimar.
Oye, ¿cómo te cuidas? ¿Qué haces a diario para tener la voz en forma, no decaer? Porque me imagino que lo que hablábamos de funciones casi diarias, además un espectáculo que tiene una larga duración en el que hay que poner todo, o sea, en cuestión interpretativa y en cuestión de también de poderío de voz. ¿Cómo haces para al final pues no estar tocado?
Bueno, hacemos 8 funciones por semana, a veces 9. Si la semana tiene 7 días, imagínate, este número de funciones es muchísimo, pero... nos volvemos atletas no solamente físicamente, sino también de la voz, y aguantamos muchísimo. O sea, todos mis compañeros difícilmente nos llegamos a enfermar por algo. Creo que también el cuerpo se va acostumbrando, pero no solamente eso. Cada uno tenemos nuestra propia manera de cuidarnos o nuestra propia técnica. El estar preparado y tener una técnica también, yo creo que es importantísimo para poder cuidar las cuerdas y que... Porque a veces puedes estar cantando, pero te vas lastimando. Sí. Sin embargo, aquí, bueno, yo tengo esa fortuna de que no sea así, sino que siempre está como bastante sana las cuerdas. Una de mis mis secretos es, en lugar de cuidarme, es no cuidarme, pero no es no cuidarme, sino hace mucho tiempo que yo empezaba a cantar, y entonces, bueno, me enrollaba en bufandas y en todo, no quería que me tocara el aire. Pero, ¿qué pasaba? Que en cuanto me tocaba un poquito, me enfermaba. Vale, entonces, sí. Yo usaba como la analogía de los niños que viven en los pueblitos y que están descalzos y que están muriéndose de frío y que nunca se enferman, ¿no? Y que dije, bueno, yo creo que, y sin embargo, un niño que siempre está diciendo, no pises el suelo, cuando lo llega a pisar, igual se enferma. Vale. Entonces dije, bueno, creo que hay que inmunizarlo. Y entonces empecé ya a cuidarme lo necesario, pero nada excesivo. Y ahora, desde hace también algunos años, supe de una técnica en la que mientras estaban en la clase de canto están tomando agua con hielo, y que es una manera también de desinflamar. Al final las cuerdas son un músculo, que como todo músculo cuando se inflama a veces uno se pone hielo, y entonces esto puede estar también desinflamando constantemente.
Bueno, yo no lo aconsejo, a no ser que te inmunices, ¿eh? Si nos estás escuchando, no vaya a ser que digas, tengo unas placas, la verdad, y me meto un hielo.
No, bueno, ahí cada persona, digamos, reaccionamos de manera distinta. Por eso, como dices, yo no lo recomiendo, simplemente lo cuento, pero bueno, algunas personas nos funcionará, otras seguramente no.
¿Alguna vez has fracasado en algo? ¿Y cómo te has repuesto, si es el caso?
Yo creo que no he tomado, seguramente he fracasado, pero nunca lo he tomado como un fracaso. Entonces, yo creo que eso ha sido también algo importantísimo, a pesar de que a lo mejor lo sea. Como te digo, un fracaso, yo creo que a todos nos pasa, pero yo siempre digo, es que a mí me gusta ganar. Y incluso si en un concurso de canto y decía, perdí, yo decía, no, gané tercer lugar, vale. Gané cuarto, ¿sabes? Tuve la fortuna también de ganar primeros, la mayoría siempre han sido primeros, pero me gusta más decir eso. Así sea, gané un décimo, pero siempre usar esa palabra. El cambio de actitud lo es todo, y porque a partir de ahí sabes que lo siguiente solo puede ser mejor. Me gusta siempre, en lugar de voltear hacia el lado, comparándote con los de al lado, que eso es algo importantísimo, que a veces nosotros como sociedad estamos comparándonos constantemente con el de al lado. Y si te das cuenta, siempre vas a tener a alguien con que te va a ganar.
Sí, sí, sí.
Y siempre, y a mí no me gusta compararme porque la mayoría de las veces en algún punto voy a terminar perdiendo. Y entonces, como no me gusta perder, prefiero mejor compararme conmigo mismo, con la persona que fui ayer, con el artista que fui ayer, con el disco que hice anterior a este, con la obra que hice anterior a esta. Y así siempre tengo una posibilidad de ganar y de ser mejor.
Ay, cuánto te extraño, sin embargo estás allí. Que si me acerco un poco, yo te puedo tocar. Hasta puedo abrazarte, lo sé. Pero hay tanto espacio entre nosotros dos. Busco tu mirada, perdida en no sé dónde. Y me pregunto entonces si ha sido culpa mía, que fue de nuestra vida. ¿A dónde fue que todo se perdió? ¿A dónde nuestra vida se partió?
Bueno, lo comentábamos anteriormente en La Noche de COPE con Carlos Rivera. El hubiera no existe, así es como se llama su nuevo trabajo. Digo que comentábamos antes pues que hay canciones tuyas, que hay canciones de otros artistas como Leonel García, como Mario Don, como Raúl Bioque, o como, por ejemplo, quien estamos escuchando, a Franco De Vita, que como decía, pues hace poquito también estuvo por aquí, Montaner también le hemos tenido. O sea que la verdad es que sois una tierra, la mexicana, que produce grandes artistas, grandes cantantes y compositores. ¿Qué es más difícil, interpretar una canción propia o de otro compositor?
Yo creo que la propia. Te lo digo porque así lo viví en este disco. Cada que llegaba alguna canción mía y que la tenía que grabar, me costaba trabajo porque digamos que la referencia eres tú, la referencia es la melodía que creció en tu cabeza, en tu corazón y que se hizo canción. De repente, como te la imaginabas, y de repente cuando llega un arreglo y te la supera, porque eso fue lo que me pasó cuando escuché, por ejemplo, el arreglo de El Hubiera No Existe. Lo iba yo cantando mientras lo iba escuchando, y llega el momento que llegó al estribillo y me solté llorando de la emoción, y decía, es que supera toda la música que yo tenía en mi cabeza, que también era grandiosa. Yo pensaba que esa canción tenía que ser grandiosa. Digo, pero esto lo supera por mucho. Y es ahí cuando entra la complicidad tuya con el productor, con el arreglista. Pero claro, llegas al estudio y te sientes con un mayor compromiso con tus canciones, porque a pesar de que obviamente la confianza que te da un gran autor como Franco, como Leo, como Mario, de darte su inspiración para que tú le pongas voz, pero digamos que estaba yo más acostumbrado a eso. Sin embargo, cuando eres tú mismo y es una canción tuya, es como un hijo.
Yeah.
Entonces, que el hijo confíe en ti, eres su padre y confía en ti, entonces no le puedes defraudar.
O sea, ya no está, ¿verdad? El tío, en otros casos eres el tío, aquí eres el padre, ¿no?
Aquí soy el padre, entonces te mira, es como si te miras a los ojos con la canción y te está mirando con ilusión. Así lo tomaba, ¿no? Era de verdad, porque en el estudio se tienen muchas sensaciones de todo tipo, y así fue como al final disfruté mucho lo que está aquí. Mis canciones hablan todo de lo que soy yo, tanto las que yo canto como las que yo escribí. Es mi esencia pura y es lo que yo quería contarle a la gente.
Sabes, ya sé que te vas. Esa idea o locura, ese tiempo que tienes en plan. Blanca bandera de paz. Y aunque a veces ingenuo, tu alma decide alzar. Que nadie.
Lo digo siempre a los artistas, que me da pena pisar las canciones. Digo, esto es como llegar a un museo y empezar a destrozar un cuadro. Digo, pero el artista está pocas veces con nosotros, ¿verdad? Que nos acompañáis. Entonces, tenemos que aprovechar y las canciones ya las pondremos tranquilamente cuando no estéis aquí con nosotros en el estudio, si os parece. Carlos Rivera, si tuvieras que irte durante un tiempo, perderte del resto del mundo, ¿qué lugar elegirías?
No lo sé, casi siempre soy un amante de la playa, me encanta la playa, pero también yo creo que mi pueblo, más que mi pueblo, el pueblo de mi abuela, es mi rincón favorito del mundo, y antes mucho más porque estaba ella y me gustaba llegar ahí. Ahora que no está, está ahí mi
padre. ¿Qué lugar es?
Se llama Alsayanca, Tlaxcala, que está muy cerca de Huamantla, que es donde yo nací. Pero es un pueblito que está literalmente escondido en un cerro. Debe tener, no sé, 5,000 habitantes. Pero esa casa, pues, es donde crecí, donde jugaba con la tierra, con el lodo, ¿no? Es del barro y tengo siempre muchos recuerdos buenos, sobre todo de ella, que era el amor de mi vida. Y como te digo, yo creo que ahí es mi rincón perfecto para perderme.
Si no hubiera venido Carlos Rivera, no habríamos pasado el buen rato que hemos pasado la noche de COPE. Por lo tanto, como sí que ha venido, el hubiera no existe. Carlos Rivera, muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido un placer.
Al contrario, muchísimas gracias por permitirme contar esta historia, el hubiera no existe, y que la gente la pueda compartir, y que ya está a la venta, ya lo pueden escuchar todas las veces que quieran.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ti, Roberto.
Traigo los bolsillos rotos por las piedras, al menos 1,000 jirones que acumulo del vagar.
De nada sirve que abandone a tu verdad, que te entregue a la vida olvidando de dónde vienes y a dónde vas. Los sentimientos que son buenos no deben marchitar.
Ay, 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 bendita suerte. Tus emociones,
un tipo grande, Carlos Rivera, en todos los sentidos. En la próxima hora, porque nos quedan 4 minutos apenas ya para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias, hablaremos un poco de belleza, de moda, de salud, con Lola Pérez Collado. Tenemos lo primero que nos hablen de cómo ha ido cambiando y cómo ha ido evolucionando las técnicas de ligar. Hablaremos de lo más destacado a nivel internacional y algo que yo creo que, si eres amante de los animales, especialmente de los perros, te va a interesar mucho, sobre un avance veterinario para los perros guía. Y que, bueno, que también es un producto que se empieza a utilizar también en algunas personas. Estamos también muy pendientes de la última hora, de ese suceso que ha ocurrido en Estados Unidos. Al menos 7 muertos en un tiroteo junto a un centro educativo de Los Ángeles. Parece que esta vez no ha sido algo que haya sido de estudiantes. Eso es lo que parece, las primeras impresiones que llegan. Decimos, estos 7 muertos, uno de ellos parece ser también que ha sido el presunto asesino, el que ha empezado a disparar. Y bueno, pues según nos vayan llegando las noticias, te las iremos ofreciendo desde la noche de COPE.
Los sentimientos que son buenos no deben marchitar.
Ay, 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 bendita suerte. Tus emociones, tus emociones. Cheetah.